Muy buenos días, hermanos. Bueno es estar en la casa de Dios. Hemos venido para darle gloria, para darle honra al Señor porque Él es bueno, dice los Salmos, y sus misericordias son para siempre. Quiero dar la bienvenida a cada una de las personas que nos visitan esta mañana. Y los que andaban de viaje, bienvenidos también, que han regresado con bien, gracias a Dios. Ciro, me pareció ver a Ciro. Oh, ya llegaste, Ciro. Qué bueno. Me alegra que estés con nosotros. Y a todas las personas que andaban de viaje también. Vamos a continuar con la serie acerca de los reyes y las lecciones que cada uno de ellos nos dejan. Esta mañana quiero llevarlos a ustedes a la palabra del Señor en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas. Básicamente, todos los textos que vamos a usar básicamente están en el libro de Crónicas, la mayoría. Y Segunda de Crónicas, los capítulos del 14 al 16, son tres capítulos que el Señor dedica a este rey, al rey Asa. Era uno de los del linaje de David, era de los descendientes de Roboán, de Salomón, de todos ellos. Y les voy a mostrar una gráfica para refrescar un poco la mente. El reino unificado, Saúl reinó 32 años, David reinó 40, Salomón reinó 40 años. Cuando el reino se divide, recuerdan que hablé sobre el rey Roboán, era descendiente de él, era hijo de Salomón, en el reino de Judá y en el reino del norte, el reino de Israel, reinó Jeroboán. Este era siervo de Salomón. Uno era el siervo y el otro el hijo, pero gobernaron en diferentes reinos. Roboán reinó 17 años, luego el hijo de Roboán, Abías, reinó 3 años, casi no dice mucho la escritura acerca de él, y solo dice que sí hizo lo malo ante los ojos de Dios. Eso es bien importante. Y Asa reinó 41 años. Entonces, en el reino de Israel, en el reino dividido, están estos tres reyes contemporáneos de Asa. Pero acuérdense, los reyes del reino de Judá, todos son de una misma dinastía, de la dinastía de David. No así estos. Entonces, hoy voy a meditar sobre la vida de Asa. Voy a ir poniendo los versículos, hay bastantes versículos para poder, pero vamos a irlos leyendo en la pizarra, en el en la pantalla. Asa era el hijo de Abián y dice que hizo lo malo a los ojos del Señor. Después Asa fue, diríamos, el primer reformador. ¿Se acuerdan ustedes que Roboán había hecho lo malo, había permitido, inclusive Roboán permitió que el reino se contaminara con sodomitas, que en ese contexto está dando la idea de que había homosexualismo? Era permitido en el reino, había prostitución, había todo tipo de inmoralidad, y la palabra de Dios usa la palabra sodomitas. Entonces Asa fue, diríamos, el primer reformador, el primer rey que hizo, dice, y sería como un epitafio, sería de Asa realmente, porque dice, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. También dice, en Primera de Reyes, dice, con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Imagínense ustedes, que Dios le diga a usted es perfecto, su corazón es perfecto delante de Dios, todos los días que usted viva, que Dios diga que que todo lo que usted hace ante los ojos de Dios es recto y que Dios está agradado con usted, Dios está contento con usted por lo que usted hace. Y eso es lo que está diciendo la Escritura, que Dios se agradó de este rey, porque este rey, en el tiempo en que Dios le permitió reinar, hizo lo bueno delante de Dios. Aun cuando en el capítulo 16 vamos a ver que siempre cometieron algún error dentro del reinado, pero dentro de todo Dios lo considera como bueno. Una de las cosas que este rey hizo, y que es lo que a mí me concentré bastante en esta parte, y hay bastante lectura, dice que este hombre, lo primero que hizo fue que buscó a Dios de todo corazón. Y yo creo que esa es la base para una vida espiritual sólida, para una conversión genuina, es buscar a Dios de todo corazón. Fíjense ustedes, eso es bien, y por eso es que ustedes ven que voy a enfatizar varios versículos, porque lo enfatiza la palabra una y otra vez. Fíjense, por ejemplo, esta parte, en 2 de Crónicas 14, 4, 7, dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. No solamente buscó a Dios, sino que restituyó el culto al Señor. Que la palabra se leyera y que la palabra se observara. Por eso dice: y pusiese por obra la ley y sus mandamientos, porque, dice la Biblia, hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Si ustedes se fijan, la palabra clave es buscar a Dios, buscar a Dios. Esa búsqueda constante de Dios. El siguiente slide dice, el profeta Zarías salió al encuentro de Asa, el profeta, y fíjense lo que le dice el profeta a él: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Este es un texto clave. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. O sea, el profeta le está diciendo: si ustedes buscan a Dios, Dios lo van a encontrar. Pero si ustedes abandonan a Dios, si ustedes también dejan y abandonan a Dios, también ustedes, Dios no lo va a encontrar. Siguiente slide dice: entonces prometieron, fíjense, ellos hicieron una promesa a Dios, el pueblo entero junto con el rey, dice, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón, de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre y mujer. El hombre estaba determinado por las cosas de Dios, él estaba con todo, diríamos, por las cosas de Dios. Y el siguiente dice: todos los de Judá se alegraron. Cuando esto ocurre, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón, y fíjense ustedes el énfasis, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Me hizo recordar el texto del profeta Jeremías. En el capítulo 29 del profeta Jeremías dice: entonces, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Fíjese, yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Es interesante que a veces las personas se afanan por la búsqueda de algo. Hay personas que están buscando tesoros. Hay personas que están interesadas en buscar antigüedades, comprar tesoros. Es importante para ellos. Por ejemplo, yo tengo un cliente que la pasión de él es comprar cuadros, pinturas de pintores famosos, y él ha llegado a pagar hasta 200 mil por un cuadro, dólares, y él tiene la casa como que, olvídese, está todo lleno de cuadros, pero todos son cuadros famosos, de gente famosa, pintores famosos, y esa es la pasión de él, buscar, va tras la búsqueda de estas cosas, y no sé, quizás le trae felicidad. Mi pregunta es, nosotros, ¿cuál es nuestra búsqueda? ¿Cuál es nuestra búsqueda? Cuando pienso, anoche pensaba, Señor, qué lindo que todos pudiéramos buscarte de todo corazón. Qué lindo que todos pudiéramos tener esa búsqueda de Dios y darle esa prioridad. Porque para Asa, eso era prioridad. Asa no era una persona que, si ustedes se fijan, era una persona que iba, era cometido, ¿no? O sea, la búsqueda de Dios era la razón prácticamente de su vida. Y yo me pongo a pensar, Señor, yo estoy buscando de ti lo suficiente, te anhelo. Y se me vino a la mente un salmo, como el siervo brama por las aguas, así brama por ti, Señor, mi alma. El Señor Jesús relata una parábola en el libro de San Mateo, y él dice que además el reino de los cielos es semejante, dice, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando usted tiene esa necesidad de Dios, intensa de Dios, y usted va a buscar de Dios, Dios promete que si usted lo busca de todo corazón, Dios le dice, me encontrarán, me hallarán. Eso es algo cierto para todas aquellas personas que lo hemos vivido, aquellas personas que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, porque un día salimos y fuimos a buscar al Señor. Y desde ese momento, nuestra vida dejó de ser lo que era. Había una búsqueda sincera, una búsqueda constante del rey Asa, y eso es algo maravilloso, que cuando nosotros buscamos a Dios, el Señor promete que le vamos a encontrar. Pero fíjense una cosa, la búsqueda nos lleva a algo que es necesario y es parte de esa búsqueda, y es cambio, el cambio. Pero el cambio comienza en mí. Nosotros no podemos pretender cambiar a las demás personas si nosotros no hemos cambiado. Y él era un rey que el cambio empezó en él, tanto así que dice la palabra de Dios que él hizo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová su Dios. O sea que esto implica que si él hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, es que hubo un cambio genuino en él, un cambio real, un cambio que la gente podía ver. Tanto así, y esto es bien llamativo, que aún Maca, la madre del rey Asa, él mismo la destituyó, la sacó de esa relación de poder. ¿Por qué? Porque había hecho, ¿qué? Una imagen de acera, una diosa pagana, una diosa de Canaán, que se consideraba una abominación delante de Dios, y esta señora había hecho esa talla de madera, y yo creo que Asa se la hizo pedazos y la tiró al fuego. Claro, porque dice, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó. ¡Wow! Serio este hombre, ¿no? Y dice, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Hermanos, ese es un llamado a nosotros también. Si realmente buscamos de Dios, tiene que haber un cambio genuino en nuestra vida, un cambio genuino. ¿Qué es lo que estorba mi vida para buscar de Dios? ¿Qué es lo que estorba mi vida para darle la gloria a Dios? ¿Son mis vicios? ¿Son mis prejuicios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me impide que yo tenga una relación correcta con Dios? Es necesario, ustedes se dan cuenta, y eso no es que uno lo impone, eso Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Porque cuando usted busca a Dios de corazón, Dios hace una obra maravillosa en su corazón. Y antes lo que a usted le gustaba, ya no le gusta. Y lo que no le gusta, ahora le gusta. Entonces, es necesario que haya un cambio genuino en nuestra vida, genuino en nuestro corazón, y quitar todo aquello que nos estorba para tener una relación abierta con Dios y seria con Dios. Por eso ustedes recuerdan que cuando en el libro de Josué, Josué llega al fin de su vida, él había introducido al pueblo de Israel en Canaán, había distribuido la tierra por las tribus, y al final él reta al pueblo y le dice: si Jehová es Dios, síganle, y si no, sigan a los Baales, sigan ustedes a los dioses que ustedes tienen, pero si Dios es Dios, síganle, y síganle de todo corazón. Y por eso él dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él decide, y él dice: mi casa y yo vamos a seguir a Jehová. Ese es uno de los grandes problemas, hermanos, que hay en el pueblo de Dios. Que hay una dualidad de sentimientos, porque nuestro corazón no es recto para con Dios, porque profesamos una cosa, pero vivimos otra, porque pretendemos que el cristianismo es vivir una doble vida, un doble estándar, y eso no es así. Cuando usted busca a Dios de todo corazón y Dios se muestra, Dios le da el poder de vivir una vida que usted glorifique el nombre de Dios. Y usted va a ver que eso no cuesta, porque eso es algo que Dios pone en su vida. Es algo que Dios genera en usted, pone una nueva vida, pone una nueva criatura. Y eso ocurre y usted empieza a apartar todo aquello que le obstaculiza para tener y darle la prioridad a Dios en su corazón. Sea el trabajo, sea su vida personal, sea lo que sea, usted va a decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero tiene que haber un cambio primeramente genuino en mi corazón y en mí. Decir: Señor, yo quiero hacer lo bueno. Yo quiero hacer lo bueno. Quiero hacer lo correcto delante de ti. Pero fíjense que ese mismo sentir lo transmitió al pueblo. Pero qué lindo que el pueblo vio en su líder, el pueblo vio en su rey, de que el rey estaba en algo también. Porque si le rompió las imágenes de acera a la madre y la destituyó de su cargo como madre reina, hermanos, dijo: este hombre va en serio. Este hombre va en serio. Y mire lo que dice el Señor. Y mire la reforma. Acuérdese que durante el periodo de Roboán y desde antes de Salomón, Israel se había llenado de ídolos, se había paganizado completamente, habían abandonado las cosas de Dios. Es más, Roboán había hecho 2 becerros de oro y a ellos adoraban, habían cambiado todo. Y era como dijéramos, y habían homosexuales por todos lados y había prostitución y era un solo. Pero entonces viene este hombre y fíjense ustedes, empieza a limpiar la casa. Empieza a limpiar la casa y dice: porque quitó los altares del culto extraño. Además, y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová Dios de sus padres. Fíjense ustedes, el anhelo de este hombre. Y mandó, dice, a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Estuvo el reino en paz bajo su reinado. Quitó asimismo, dice, de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. El siguiente slide dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, o sea, se entusiasmó más y dijo, wow, estoy haciéndolo bien, a Dios le agrada esto. Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y fíjense lo que dice el siguiente texto. Dice, porque quitó del país ¿a quién? Hizo una barrida completa. Aquí ya hubieran ido a protestar a Washington con la banderita de colores. ¡Uy, qué malo nos están echando! Hermanos, ese hombre se puso las pilas, como decimos nosotros. Ese no anduvo con nada. Aquí no, nada, se van todos. Se van todos de aquí. Vayan a ver a donde los consienten. Y fíjense ustedes lo que dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Como diría Jesús, hicieron fruto de arrepentimiento. Había un arrepentimiento, había una contrición genuina e hicieron lo correcto delante de Dios y dijeron, nosotros queremos servir a Dios y vamos a quitar todo lo que obstaculice el servicio al Señor. Me hace recordar en el libro de Jonás, cuando Dios le manda a Nínive, a Jonás, a que vaya y le diga que va a destruir Nínive, por la maldad que había en Nínive. Y cuando realmente Jonás llega y predica el mensaje, a 3 días de camino en la ciudad, porque era una ciudad grande, dice la Biblia, es interesante que el pueblo creyó a Jehová y se convirtieron. Dice la Biblia que se convirtieron y dice que cuando el rey escuchó que el pueblo se había convertido, el rey dice que se viste de cilicio, cae arrepentido y dice, declaren ayuno a todo el mundo, incluyendo los animales. Hasta los animales se convirtieron, hermano. Léanlo. Como dice el hermano Javier, que Molly se convirtió, dice. Ahí que hasta los perros que están en su casa se tienen que convertir. Y fíjense ustedes las cosas que ocurren cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, cuando cambiamos nuestra vida y cuando ese cambio se genera a través de las personas que nos rodean, ¿qué viene? Dios les dio paz. ¿Sabe que yo encontré 5 veces en 2 capítulos se repite que Dios les dio paz? Detrás de una reforma, Dios les dio paz. Qué interesante, hermanos. Es bien interesante porque después de que cuando usted decide en su corazón, Dios le da paz a usted y usted ve que todo le va bien. ¿Pero por qué? Porque Dios ve que usted es genuino. Porque Dios ve que usted es sincero y porque Dios ve que usted está determinado a buscarle de todo corazón. Y entonces, desde ese momento, desde el momento en que usted determina buscar a Dios, Dios lo bendice. Y no estoy hablando de bendiciones materiales porque podrá decir usted, oh, sí, en el trabajo, sí, en el dinero que me va bien. No, no, hermanos. Dios nos bendice en maneras que nosotros no tenemos ni idea. Dios nos bendice en maneras que usted no tiene ni idea. Y esa paz que usted lleva en su corazón, creo que es la bendición más grande, el tener paz con Dios. Y al tener paz con Dios, tiene paz con sus enemigos. Pero fíjense ustedes cómo continúa este texto. Dice, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Fíjense ustedes. Cuando él se propuso, cuando él hizo los cambios, cuando él buscó de corazón a Dios, Dios le dio paz a él, pero también le dio al reino en completo. Edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había ¿qué? Claro, cuando había guerra, nadie podía edificar, nadie podía reforzar, nadie podía establecer torres ni nada. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos porque Jehová ¿qué? Dios le había dado paz. Era Dios, era la paz de Dios que le había dado a este hombre. Y fíjense lo que continúa. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová. Y fíjense ustedes la lógica de este rey. Hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado ¿qué? Paz por todos lados. Paz en el trabajo, paz con la familia, paz con los hijos, paz por todos lados. Edificaron pues y fueron ¿qué? Prosperados. Lógico. Hay paz, hay prosperidad. Luego, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el profeta Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa estar recto delante de Dios, justificado significa estar derecho delante de Dios solamente en Cristo Jesús, porque Él es el que nos justifica. Entonces, la paz es el resultado de estar bien con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, la paz de Dios es la base para edificar, fortificar y prosperar. ¿A qué me refiero? Si ustedes leyeron, él empieza, dice, a edificar, vamos a edificar torres, vamos a reparar, vamos a construir, vamos a amurallar la ciudad. Y fíjense, ¿qué significa eso? Porque ellos hicieron esto porque tenían, no había guerra y había paz. Pero era un propósito, porque cuando la guerra viniera, ellos iban a estar amurallados, ellos iban a estar cubiertos. Ahora, si usted lo ve dentro de la vida de nosotros, generalmente nosotros hacemos todo lo contrario. Fíjense bien, pues nosotros hacemos todo lo contrario. Cuando nos va bien, cuando tenemos paz, cuando hay dinero, cuando no hay problemas, ¿qué hacemos? Nos relajamos, ¿no? Porque todo está bien. Nos relajamos y decimos, no, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? No, ¿para qué vamos a orar? Usted siente que no tiene necesidad de Dios, porque todo está bien, porque no hay problemas, porque no hay ninguna situación que lo esté molestando. Usted se relaja y, como dice, se duerme en los laureles. Pero el asunto es este, hermano. Hay que hacer las de Asa. Asa, en el momento de paz, se puso las pilas y empezó a construir, a fortificar. Cuando tenemos paz, que Dios nos ha dado paz, debemos de estar, es cuando más debemos de perseverar en las cosas de Dios, es cuando más debemos orar, es cuando más debemos ir a la iglesia, es cuando más debemos de buscar de Dios, porque para fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Me doy a entender? Para fortalecer nuestra vida espiritual, ¿por qué? Para cuando vengan los tiempos difíciles, nosotros estamos fuertes espiritualmente. Para cuando vengan los problemas, para cuando vengan las situaciones, usted fortificó su vida espiritual, se afirmó su vida espiritual en el tiempo que Dios le dio paz, en el tiempo que Dios tenía, y usted cuando ya vienen los problemas, usted dice, gracias Señor, porque tú eres mi fortaleza, porque tú me fortaleciste en el momento para cuando vinieron los tiempos que han de venir, momentos difíciles en la vida del hombre, entonces estamos fuertes y no caemos. Estamos fuertes y no caemos. Fíjense bien, hoy que hay paz, es tiempo de asistir a la iglesia, de asistir a los cultos, de crecer espiritualmente, de orar con más intensidad, darle gracias a Dios porque Él es bueno, darle gracias a Dios porque nos ha bendecido, buscar, estudiar la palabra. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Amén. Sí, ahora que hay paz hay que edificar, ahora que hay paz hay que construir, hay que fortalecer las murallas. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo, hermano, en que vienen momentos difíciles en la vida. Y cuando esos momentos difíciles vienen, usted está fuerte. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Fíjense ustedes, cuando la hora de la prueba llegó, la hora de la prueba vino para Asa. Y bueno, una prueba, wow, que cuando yo leí la porción de la escritura, dice, salió contra ellos Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Imagínense ustedes, 1,000,000 de hombres venía contra él, y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zafata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová. Y ahí me encanta la actitud de Asa, ¿no? Él vio que el ejército era superior a él en armas, era superior en hombres, era superior en todo. ¿Y él qué hizo? Allí, él ya había buscado a Dios, Dios le había mostrado que estaba agradado, él tenía paz en el momento, pero cuando vino el momento de la verdad, Asa estaba fuerte espiritualmente. Asa estaba seguro que Dios lo iba a defender y Asa estaba seguro que Dios iba a hacer con él, y por eso dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, el versículo 11, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Me encanta la oración de Asa. Me encanta la oración de Asa porque yo sé, hermanos, que usted y yo hemos pasado situaciones difíciles y el monstruo que tenemos por delante es grandísimo. Es bien grande el problema que tenemos por delante. Pero cuando clamamos a Dios con todo nuestro corazón, buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios responde, hermanos. Y miren lo que Dios le responde. ¿Y Jehová qué? Léanlo. Jehová deshizo. La palabra que usa la Biblia, deshizo, deshacer, machacar, romper. Deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. O sea que ellos lo vieron. ¿Cuántas veces ustedes han visto el milagro que Dios ha hecho delante de ustedes? ¿Cuántas veces han clamado ustedes por una situación que no le encuentran salida? Y ustedes clamaron a Dios y Dios les escuchó. Y Dios les dio la respuesta de una manera maravillosa. Yo siempre digo, cuando tenemos el estudio los miércoles por la noche, hay motivos de gratitud. Porque generalmente en el sentir de la iglesia tenemos más pedidos de oración que motivos de gratitud. ¿Por qué? Porque una vez que recibimos el favor de Dios, nos olvidamos que Dios lo hizo, ¿verdad? Y por eso es que hay pocos pedidos, pero hay un montón de pedidos de oración, pero hay pocos motivos de gratitud a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios porque nos levantamos? That's it, simple y sencillamente, porque nos levantamos. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por el bienestar de que disfrutamos? Hermanos, ¿cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios por todo? Inclusive, ¿cuántas veces le hemos dado a Dios gracias por las pruebas? Porque las pruebas nos fortalecen, porque Dios se glorifica en la debilidad del hombre, porque Dios se exalta en la debilidad nuestra cuando somos débiles, dice el apóstol Pablo, entonces, ¿somos qué? Somos fuertes. Y él dice, pues hombre, si en mi debilidad Dios se fortalece, pues que venga la debilidad, para que Dios se siga fortaleciendo en mi vida. Y debemos de dar gracias a Dios por las victorias que nos da día a día. Cuando nos va bien, no damos gracias a Dios. Porque todo nos va bien. Es lo que les digo yo. Cuando estamos bien es que debemos de reforzar, debemos de construir, debemos de edificar, para que en el momento que las pruebas vengan, ¿qué va a pasar? Usted va a estar fortalecido. Y Dios va a estar a su lado y Dios va a acompañarlo a usted. La hora de la prueba vino, Asa clamó al Señor y el Señor le oyó. Cuando Asa hizo lo bueno delante de Dios fue exaltado, pero también cuando hizo lo malo fue reprendido por Dios. Y fíjense ustedes, a mí me hubiera gustado que la historia hubiera llegado hasta ahí nomás, hasta el capítulo 15, porque el capítulo 16, Asa cae. Y a veces yo le pido a Dios, Señor, no dejes que caiga. Porque qué casualidad que Salomón cayó cuando era viejo, Asa cayó cuando era viejo, cuando ya había reinado, casi 35 años había reinado, y a los 35 años hace lo malo. Pero ¿qué es lo que pasa en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que pasa en el corazón del hombre? ¿Por qué después de haber visto tanto el poder de Dios, de haber disfrutado tanto la misericordia de Dios, un día, ¡brum!, nos volteamos contra Dios? Solo hay una palabra y el Señor la usa, locura. Locamente has hecho, le dijo el Señor a Asa, locamente has hecho, porque los ojos de Dios están sobre toda la tierra, le dice, para mostrar mi poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para conmigo, le dice el Señor. Pero a él le dice, ahora has hecho lo malo. Y fíjense ustedes, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, quiero hacerles una historia y no se las puse ahí porque es bastante el texto. El asunto fue que Asa quería atacar al rey de Israel, pero en vez de buscar a Dios, él agarró todos los tesoros, el oro, la plata del templo que tenía de Dios, y se le entregó al rey de Siria. Y le dijo, aquí te mando este regalo, pero échame una mano para vencer al rey de Israel. Y entonces el otro agarró los presentes y dijo, ok, yo voy a ir a luchar contra los de Israel y los voy a vencer. Pero eso fue terrible delante de Dios. ¿Por qué? Y fíjense ustedes por qué. En aquel tiempo había pasado el arreglo de él con el rey de Siria, y el rey de Siria había actuado. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado, le dijo, en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y continúa él, el Señor, diciéndole, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros, con mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Me queda claro ese asunto. Porque te apoyaste en Jehová, le dice, Él los entregó en tus manos. Hay una porción en la carta a los Corintios, y creo que ustedes están familiarizados con esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, ciertamente. Y esto va para todos los casos. Va para los negocios, va para los matrimonios. Cualquier asociación que usted haga, recuerde, no se una con yugo desigual. Si usted tiene una empresa y hay alguien que quiere asociarse con usted, usted es un creyente y hay alguien que quiere asociarse con usted, tiene que pensar de la misma manera que usted piensa, tiene que adorar al Dios que usted adora, y si no, no hay negocio. Y lo mismo ocurre cuando usted está buscando a alguien para casarse. No la vaya a buscar a la discoteca. Y ya se ríen, ¿verdad? Porque ya fueron. No, es. Sí, a la biblioteca. No, fíjense, esto es bien cierto, hermanos. Ustedes se reirán, pero es una gran verdad. Qué bonito es cuando, y eso es algo de lo que yo le agradezco a Dios por mi esposa, porque yo creo que mi esposa es más cometida que yo a las cosas de Dios. Es algo que borra todo lo demás porque ella ama al Señor. Y eso para mí me fortalece a mí. verla a ella. Me fortalece ver el entusiasmo, me fortalece a mí seguir adelante, porque uno de hombre a veces como que quiere tirar la toalla, ¿no? Pero las mujeres que están al lado de uno, que Dios ha puesto como ayuda idónea, lo levantan a uno, lo fortalecen a uno, y gracias a Dios por eso, hermano. Porque usted se unió con yugos iguales, no se unió con yugos desiguales. En un momento dado, me acuerdo yo que alguien quería hacer un negocio conmigo, asociarse conmigo para el negocio, y lo primero que yo me di cuenta es que la otra persona no era cristiana, y lo que la otra persona quería era lucrar, hacer el negocio, lucrarse, pero no quería buscarle a Dios. Y entonces yo le dije, no, acuérdense, hermanos, no con yugos desiguales, no con yugos desiguales. ¿Por qué? Porque acuérdense, una de las cosas que hicieron caer a Salomón fue que él se unió a sabiendas. Salomón se unió con todas las cananeas, se unió con personas que no eran creyentes. ¿Y qué terminó haciendo Salomón? Adorando a Baal, adorando a Milcón, adorando a todos los dioses. ¿Por qué? Porque las mujeres, y no quiero decir que todas las mujeres están en ese contexto, porque también los hombres hacemos caer a la mujer, ¿verdad? No quiero decir, oh, solo las mujeres lo hacen caer a uno, no. Esas son las rancheras. Pero le digo algo, hermano. No con yugos desiguales. No haga negocios con yugos desiguales. No se meta con gente que es incrédula. No me refiero que no se meta, que no hable, no. Me refiero a que no haga negocios, pues, que no establezca una relación que conlleve algún tipo de cercanía, porque probablemente esta persona lo va a jalar a usted por el lado equivocado. ¿Me entiende? Entonces, y eso fue una de las locuras de Asa, porque él, en vez de apoyarse en Dios, y Dios le había manifestado que Dios estaba con él, él buscó al rey de Siria, y por eso Dios le dijo, vos te apoyaste, en vez de apoyarte en mí, le dijo Dios, te apoyaste en el rey de Siria. ¿Acaso yo no había vencido a los etíopes y a los sirios? ¿Acaso no había yo hecho grandes cosas por ti? ¿Por qué tú buscaste eso? Y la otra locura de Asa, y allí termina Asa, es que en el año 39, acuérdense, él fue fiel 36 años, fidelidad perfecta. El año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente, y yo creo que aquí hubo un correinado. Me están llamando. Contéstele, por favor, dígale que estoy predicando ahorita. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Fíjense, no sé qué tendría este tipo, qué le habrá pasado. Y en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Yo no quiero decir de que nosotros no vamos a buscar a los médicos. Por supuesto, Dios ha dado sabiduría a los médicos. Pero recuerde, Dios es el médico de los médicos. Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da el conocimiento, porque de Él viene todo esto. ¿No cree usted que deberíamos de orar a Dios y decirle, Señor, si usted tiene una enfermedad, decirle, Señor, sáname? Señor, sáname. Yo sé que cada uno de nosotros llevamos ciertas enfermedades, ciertos dolores, ciertas situaciones, sea que tengamos enfermedades físicas, pero también enfermedades del alma. Y Dios es nuestro sanador. Dios es el que sana todas nuestras dolencias, dice la palabra de Dios. Cuando leo el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu vida, el que rescata, te rescata del hoyo tu vida, el que te sacia, el que te sana de todas tus dolencias. Hermanos, qué grandes lecciones. nos da la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, da un consejo y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque a veces nos dormimos nosotros en los laureles. Yo creo que eso le pasó a Asa. Se confió, o sea, dijo, wow, Dios está conmigo, ¿no? Y empezó a bajar la guardia. Dios, yo soy cristiano, ya recibí a Cristo, soy salvo y me voy a bajar la guardia. Y ahora voy a tranquilizarme. No voy a fanatizarme, dice uno. Pero lo que no se dan cuenta es que se los está llevando la corriente. Por no decir, se los está llevando el diablo. Y fíjense ustedes lo siguiente. Para terminar, ¿qué lecciones podemos aprender de este hombre? En primer lugar, hermanos, busca a Dios de todo corazón. Yo les puedo decir a ciencia cierta, si usted busca a Dios, de verdad, no estoy hablando de ese buscar a Dios, hoy sí, mañana no, tal vez, lo más probable es que quizás, no. O busca a Dios, o busca a Dios, sí o sí. Y cuando usted busca a Dios de todo corazón, téngalo por seguro, Dios se va a manifestar a usted. A mí me encanta ese texto del profeta Jeremías, porque dice, y oraréis y me buscaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios le encanta cuando uno le busca de todo corazón, hermano. Cuando yo vine a los Estados Unidos, lo menos que pensaba era en buscar de Dios. Se los digo abiertamente y mi esposa es testigo de eso. Yo quería tener un apartamento y lo primero que pensé era que iba a tener party desde el viernes, sábado y domingo. Ciertamente. Y yo conocí el negocio de los licores y conocí ese tipo de negocios en San Salvador. Y yo decía, voy a tener un bar completo para darles a todos. Aquí los voy a atender. Mire cómo es la mente del hombre, ¿no? Eso es lo que había en mi corazón. Y esa era mi motivación cuando vine aquí. Pero Dios tenía otros planes para mí. Y eso es lo hermoso, que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Yo sé los planes, dice el Señor, que tengo para ti, planes para vuestro bien y no para vuestro mal. En el mismo Jeremías 29, dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes para vuestro bien y no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Y gracias a Dios, porque esa palabra de Dios se cumplió en mi vida. Al año estaba... No estaba en una discoteca, estaba con una Biblia en la mano y estaba predicando sobre la primera carta de Pedro. No sabía, tal vez hoy no sé si prediqué o qué dije, pero al menos traté. Pero lo que le quiero decir es, hermanos, hubo un anhelo de buscarle a Dios tremendo en mi corazón. Y eso Dios lo hizo, no lo hice yo. Eso Dios lo hizo, Dios puso ese sentir en mi corazón profundo y empecé a buscar y a buscar y a buscar, a buscar de Dios, a buscar en su palabra, alimentarme de su palabra y Dios transformó mi vida para la gloria de Dios, lo digo. Acuérdese bien, si yo les digo algo a ustedes es porque es mi vida la que yo conozco y es lo que yo he vivido y es lo que yo he experimentado. Es lo que Dios ha hecho en mi vida. El Señor Jesucristo le dijo al endemoniado que había sanado, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Ve y cuéntales a la gente. Quita de tu vida todo aquello que sea opuesto a Dios, hermano. Todo lo que te estorbe, idolatría, costumbres, hábitos, creencias, supersticiones, wherever. Eso significa etcétera en español. Para que el Señor sea glorificado, acuérdense, no para la gloria mía, sino para la gloria de Dios, todo lo que haga. Dios, ahora, habiendo hecho esto, ¿Dios te va a dar qué? Su paz. La paz es el resultado de estar bien con Dios, right, estar correcto con Dios, estar justificado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, acuérdense. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, está a disposición de todo. Edifica y fortifica tu vida espiritual cuando estés en paz, para cuando vengan los tiempos difíciles, estés fuerte como un toro, fuerte como los búfalos de Basán, dice la Biblia. La locura de Asa fue exceso de confianza en sí mismo. Fíjense bien, esto es bien cierto. Cuando usted dice, ah, no, es que yo soy artista, es que conmigo Cruz Calavera y Camposanto, ¿no? No. No. La locura de Asa fue creérsela él mismo. Cuando uno se la cree, ahí perdió. Y desconfiar de Dios. Porque esta una cosa lleva a la otra. Cuando usted se la cree, en ese momento usted deja de confiar de Dios y usted cree que usted es el artista, ¿no? Usted es el protagonista, como dicen en las novelas, el protagonista. Y no te unas con yugos desiguales, nunca, hermanos. Acuérdese bien, no haga las de aquel señor que pidió a la mujer y le puso una prueba a Dios. Porque después se casó con esa mujer, pero después se divorció, porque no era lo que Dios quería. Y uno dice, pero si está en la Biblia, díselo. Mire, el Jacob fue a buscar mujer y dijo, si esta me da agua, esta va a ser mi mujer, y con esa se casó. No vaya a hacer eso. Por último, fíjese usted. Fíjate, y este es un proverbio hermoso y contiene mucho de lo que pasó con Asa. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, todo, escuela, trabajo, vida personal, todo. Reconócelo en todos tus caminos y ¿él qué? Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué lindo, hermanos. Ojalá que las lecciones de este rey puedan servirnos en algo a nosotros. Que podamos entender que cuando usted busca a Dios de todo corazón, Dios se va a manifestar a usted. Cuando usted lo busca, dice el Señor, me van a hallar. Pero también si usted lo deja, olvídese. Ese es el peor error que nos cometemos nosotros, dejar a Dios. Y ahí viene toda nuestra desgracia. Y yo siempre se lo repito a mi hija. Hija, si usted quiere que le vaya bien en la vida, no abandone a Dios. Persevere en el Señor. No abandone la iglesia, porque en ese día, y eso es una cosa que yo lo creo y se lo digo de todo corazón, y se lo digo a ustedes, en el día que usted deje a la iglesia, usted en el día que usted deje a Dios, ahí van a empezar sus lágrimas, allí va a empezar a llorar, allí va a empezar a sufrir. Pero cuando usted busca a Dios, Dios lo va a fortalecer, Dios lo va a sustentar, Dios lo va a hacer vivir la verdad. Como dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Así es que vamos a pararnos, hermanos.